Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Jacobo, quédate ahí ahora. Te voy a dar una que no te vas a olvidar nunca. Cuando termine contigo, no te van a quedar ni ganas de molestar a nuestras ovejas.
José, ya te lo dije que lo lamento. Una mala idea, perdón, no lo voy a volver a hacer, te lo prometo.
Amigos, bienvenidos a un nuevo programa.
¿Cómo están? Esperemos que muy bien y pronto para compartir una aventura más.
¿Y cómo comenzamos hoy, eh?
Uy, sí, ya conocimos a nuestros dos amigos del día de hoy.
Vamos a contarles que con nuestra imaginación hemos viajado hasta unos años después del nacimiento de Jesucristo.
Los jovencitos que escucharon se llaman Josué y Jacobo. Por lo general se llevan muy bien, pero resulta que en esta oportunidad Josué encontró a Jacobo tirando piedras a las ovejas del redil de su padre y se enojó.
Jacobo vio que su amigo se enfureció y tomó algunas piedras en su mano para arrojarle. Pero de pronto, deja de correr e intenta hablar con Josué.
Pero no hubo palabras que escuchara. Volvió a tomar piedras del piso y...
¡Josué, no! ¡Ya te dije que lo lamento! ¡No sigas con esto, por favor!
¡Josué! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Enseguida para! ¡Milla, venga rápido! ¡Ayúdeme! ¡Josué le está tirando piedras a Jacobo!
¡Miriam, por favor, ayúdame!
¿Qué estás haciendo? ¡Suelta! ¡Ahora suéltame!
Josué, por favor, tranquilízate.
Jacobo, ¿qué pasó?
Bueno, yo hice una tontería. Tiré unas piedras a las ovejas de reír del padre Josué. Pero no quería hacer daño, solo me divertía. Fue una idea estúpida, lo lamento, de verdad. No sé lo que me picó, no lo volveré a hacer.
José, por favor, deja de moverte. No te voy a soltar. Jacobo ya pidió perdón.
¡Ya! ¡Suéltame! ¡Por favor, suéltame! ¡Está bien! ¡Suéltame!
Está bien. Milla, gracias por su ayuda. Josué ya se tranquilizó, ¿verdad?
Sí.
Presten atención. Estaba pensando si quisieran acompañarme. Voy a la sinagoga. Seguramente Jesús está allí. Tal vez enseñe algo más de Dios. Y quién sabe, tal vez, delante de nuestros ojos, haga un milagro. ¿Qué les parece si se despejan? Eso les ayudará a olvidar lo que pasó recién.
Bueno, me da igual. No tengo otra cosa que hacer.
Está bien, yo voy también.
Y así marchan camino a Jerusalén. Entran por una de las puertas de la ciudad. Josué no tiene muchas ganas de estar allí.
Se mantiene caminando, pero unos cuantos pasos detrás del resto. Es que todavía en su interior quiere darle su merecido a Jacobo.
Cuando mira a Jacobo por detrás, dentro de su corazón quisiera golpearlo, darle una buena paliza para que aprendiera. Por su mente pasaban varios pensamientos. Vamos a escuchar uno de ellos.
Ya vas a sufrir las consecuencias. Ni te pienses que esto va a quedar así. No te vas a escapar del castigo.
¿Qué está pasando? ¿De dónde viene este ruido? ¡Vamos rápido! Creo que es de por allí.
¡Es allá!
¿Quiénes son?
Son algunos sacerdotes y escribas, pero hay otros hombres también.
¡Ellos! ¡Todos tienen piedras a sus manos! ¡Miren! Todos les están gritando a la señora que está parada allí. Todos la señalan. ¿Será que la quieren apedrear?
¡Vengan por aquí! ¡Allí está Jesús! ¡La mujer está parada frente a él! ¡Yo la he hecho! ¡Jesús no va a permitir que le hagan daño a esa mujer! Milla, Jesús no lo permitirá, ¿verdad?
No lo sé, Miriam. Pero escuchen, los hombres ya no gritan tanto, escuchen. Uno de los hombres le va a decir algo a Jesús.
Rabí, esta mujer fue sorprendida cometiendo un pecado. Según la ley que Moisés nos dejó, tenemos que apedrearla. Dinos, ¿qué opinas tú?
¡Qué falso este fariseo! Quiere tramarle una trampa a Jesús.
¿Por qué?
Porque si él dice que no hay que apedrearla, estaría hablando en contra de la ley de Moisés. Pero por el otro lado, pienso que él no puede permitir que estos hombres se salgan con la suya. Son unos falsos y unos hipócritas. Jesús está lleno de amor y misericordia. Él nunca permitiría esto.
Los sacerdotes y escribas querían tener pruebas para acusar a Jesús de quebrantar la ley. Por eso era que intentaban tejer estas situaciones.
Paula, mira, ninguno se dio cuenta que Josué está pálido. Asustado miraba la situación que estaba delante de sus ojos. La mujer, avergonzada, solo mira el suelo, deseando que esto terminara de alguna forma. Y los hombres, furiosos, largando acusaciones y amenazas, sus rostros estaban transformados por la rabia y el enojo.
Todos, grandes y chicos, estaban esperando el juicio de Jesús. Estaban casi seguros que Jesús aprobaría que apedrearan a esta mujer. Así que ya estaban todos listos para comenzar.
En cierto momento, Josué mira el rostro de Jesús y puede ver una mezcla de tristeza, amor y dolor. Y en ese mismo instante, Jesús levanta su mirada y mira directamente a Josué.
Esa mirada fue como una flecha que llegó a lo más íntimo de su corazón. En ese momento, la mirada de Josué va hacia la mujer y después a Jacobo.
Después de unos instantes, Jesús se inclina a la tierra y comienza lenta y tranquilamente a escribir con su dedo en la arena. Los fariseos y sacerdotes se miran unos a otros y se los veía bastante irritados, no entendiendo la actitud de Jesús.
Nuevamente Jesús mira a Josué y otra vez llega a lo profundo de su corazón. Incómodo, Josué baja su mirada y observa otra vez a la mujer, que como perdida estaba ahí parada, mirando al piso.
En la mente de Josué, él se veía en el lugar de esa mujer.
¿Y Rabí? ¿Qué dices tú?
Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Miren, nadie se animó a tirar la primera piedra. Se están yendo.
Todos parecen muy avergonzados. ¿No te parece, Josué? ¡Josué! ¡Josué!
Josué había aprovechado el desconcierto para escabullirse entre la gente y buscar un lugar para estar solo. No quería que nadie viera sus lágrimas correr por sus mejillas.
¿Qué habrá pasado? ¿Qué sintió cuando Jesús lo miró? Creo que Josué pudo sentir que el Señor podía mirar su corazón y aún ver sus pensamientos, también los que él ya no era consciente.
Pensamientos que seguramente eran desagradables y crueles, que seguramente avergonzarían a cualquiera. Fue como si Jesús iluminara su corazón y pensamiento y todo se pudiera ver con claridad.
Y sentir eso le daba miedo. Cuando pudo tranquilizarse, miró hacia la plaza donde estaba la mujer. Y he aquí, todos se habían ido.
Habían quedado solo Jesús y esa mujer. Desde lejos observaba atentamente lo que sucedía. Se podía ver en los ojos de esta mujer vergüenza y dolor. Ahí Jesús dijo:
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?
Nadie, Señor.
Entonces, yo tampoco te condeno. Vete, y no peques más.
Cuando la mujer acusada se fue, dirigió su mirada hacia donde estaba Josué.
Inquieto, Josué caminaba por las callecitas de Jerusalén. Dentro de su corazón parecía que se desataba una gran tormenta de pensamientos y sensaciones.
¿Quién podría haber tirado la primera piedra? ¿Quién no tiene pecado?
¡Hola, muchacho! ¿Qué estás diciendo? ¡Espera! ¡Ven aquí!
Honorable Rabí, perdone, no me di cuenta que estaba aquí. Es que estaba pensando en muchas cosas.
¿No te diste cuenta que estaba aquí? ¿Qué quieres decir con eso? Yo soy un hombre de Dios muy importante. No puedes ignorarme así nomás. ¿Qué estabas diciendo entre dientes sobre los pecados?
Por favor, perdóname, Rabí. ¿Podría responderme una pregunta?
¿Qué quieres saber, hijo mío?
Rabí, ¿quién entre las personas no tiene pecado?
Y nosotros, los fariseos y saduceos, por supuesto, nosotros cumplimos al pie de la letra la ley de Dios. Ayunamos y oramos mucho, ofrendamos más que suficiente. Cumplimos todos los mandamientos que nos dejó Moisés. Por eso, no tenemos pecado.
Ahora que recuerdo, usted también estaba allí cuando trajeron delante de Jesús a la mujer pecadora. Usted también tenía una piedra en la mano. Entonces, ¿por qué cuando Jesús dijo que el que esté sin pecado que tirara la primera piedra, usted no lo hizo? ¿Por qué dejó caer la piedra como todos los demás? ¿Usted me está mintiendo?
Tú, muchachito sinvergüenza, ¿quién te crees que eres? Todavía que me tomo el tiempo a responder tu pregunta, ¡insolente!
No tendrías que enojarte tanto, amigo mío. Dañarás tu salud.
No te metas en asuntos que no te incumben. ¿A ti qué te importa?
¿No puedes explicarle con claridad por qué tú también dejaste caer la piedra?
No tengo tiempo para perder hablando con personas de poca importancia. Tengo cosas más importantes que hacer.
Escuché lo que estaban hablando. Ven, acompáñame, hijo. Vamos a charlar unos momentos.
Rabí.
Puedes decirme Nicodemo.
¡Ah! Gracias, Nicodemo. Tengo una pregunta. ¿Quién no tiene pecado? Cuando estaba frente a la mujer, ¿quién de ellos hubiera podido tirar la primera piedra? Porque todas la dejaron caer. Entonces, ¿eso quiere decir que... que nadie está libre de pecado?
Es muy interesante tu pregunta.
¿Qué es el pecado? Y ¿por qué el otro rabí me dijo que no tenía pecado? Pero sin embargo, también dejó caer la piedra.
Josué, aunque conozco las escrituras hace muchos años, hace poco me enseñaron que no existe ninguna persona sin pecado. ¿Quieres saber qué es? Imagínate que el pecado es como una enorme zanja que nos separa de Dios. Son todas las cosas que ofenden a Dios, aquellas que Él las prohibió para protegernos.
¿Protegernos?
Sí, para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Dios tiene toda la sabiduría. Él conoce todo lo que fue, lo que es y lo que será.
¿Y por qué quiere protegernos?
Él nos creó y conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero el ser humano siempre buscó hacer las cosas sin Dios. Piensa que las puede hacer mejor.
Pero no las puede hacer mejor.
Tú lo has dicho. Pero así piensa. Sería como decir que Dios se equivoca. Y esto es una ofensa muy grande hacia Dios. Y es un pensamiento que aleja al ser humano de su Creador.
Y dígame, ¿qué pasa si estamos lejos de Dios?
Piensa un momento. Si en Dios solamente hay vida, ¿qué habrá lejos de Él?
¿Y la muerte? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Acaso nadie puede estar con Dios? Dígame, ¿nunca voy a estar con Dios? ¿Ni mis amigos o mi familia? Todos estaremos lejos del Señor. Porque cumplir con los mandamientos que nos dejó Moisés no es suficiente. ¿Qué podemos hacer?
Sí, justamente es lo que mis colegas, los fariseos y saduceos, no quieren entender. De nada sirve cumplir las leyes que Moisés nos dejó si no lo hacemos por amor y obediencia a Dios.
No entiendo bien. ¿Qué podemos hacer entonces para estar con Dios? ¿Ayunar? ¿Orar? ¿Ofrendar? ¿Qué podemos hacer para obedecer a Dios?
Hay cosas, mi pequeño amigo, que todavía no entiendo, que estoy seguro que algún día lo haré. Pero lo que sí sé es que creo con todo mi corazón que Jesús es el enviado de Dios para salvarnos.
¿En serio? Pero sus compañeros no piensan lo mismo.
Tienes razón, pero por su orgullo no pueden ver la verdad que está frente a sus ojos. Cuando hablé con Jesús...
¿Usted habló con Jesús?
Sí, y ese va a ser nuestro secreto. Hace algunos días, en la noche fui hasta donde estaba él y me recibió. Mi ser se alegra por tomar la decisión de ir a hablar con él.
¿Y qué le dijo?
Que la única forma de ver el reino de los cielos es creer en él de todo corazón. Él es el Salvador. Las escrituras hablan de él.
Él hizo muchos milagros y enseña sobre Dios de una forma muy especial.
Tienes toda la razón. Ha demostrado ser el único Hijo de Dios. Y si creemos en él, tenemos la seguridad que tendremos vida eterna.
¿Nada de lo que podemos hacer nos llevará al cielo?
Así es, Josué. ¿Te parece que podemos impresionar a nuestro Creador con ofrendar, orar o ayunar? es claro. Solo cree en el Señor Jesús y tendrás la vida eterna.
Nicodemo no podía responder todas las preguntas.
Muchas de las respuestas las tendrían con el tiempo, especialmente después que Jesús muriera y resucitara. Recién un tiempo después de esos acontecimientos, entenderían muchas cosas.
Dios le daría la sabiduría para hacerlo, pero lo importante es que en este caso, Nicodemo tenía bien claro una cosa. Si creía de todo corazón en Jesús, tendría la vida eterna, independientemente si entendía todas las cosas o no.
Algo que también le quedó bien claro a nuestro amigo Josué.
A los pocos días de esta charla con Nicodemo, Israel estaba festejando una de sus fiestas tradicionales.
Es verdad, se llamaba Fiesta de las Cabañas o Fiesta de los Tabernáculos. Los judíos la definen como una sola palabra, Sukkot, que quiere decir en hebreo cabaña y dura 7 días.
En uno de esos días, sentado en la plaza, nuestro amigo Josué continuaba inquieto. Sus pensamientos continuaban yendo y viniendo. Preguntas iban y venían. Vamos a oírlo.
¿Cómo me gustaría hablar con Jesús, como lo hizo Nicodemo? Pero no va a ser posible, Josué. Hazte la idea.
¿Josué?
Juan, usted es uno de los que anda con Jesús, ¿verdad?
Sí, lo soy. ¿Por qué lo preguntas?
Porque quería hablar con él, pero sé que está muy ocupado.
Es verdad, pero no le molestaría hablar contigo.
No, ¿en serio?
Siempre escucha a todos. Bueno, a los que el tiempo le permite. Y a los niños especialmente. Vendrá en unos momentos. Cuando lo haga, te llevaré con él.
¡Guau! ¡Gracias!
¿Puedo ayudarte en algo?
Es que me sentía mal.
¿Necesitas un médico?
No, no. Es que el otro día tuve algunos pensamientos bastante malos. Y justo fue cuando unos hombres trajeron a una mujer.
¿Para apedrearla? Sí, lo recuerdo.
Sí, yo estaba enojado con un amigo. Tenía ganas de darle una paliza, ganas de pegarle. Tenía mucha rabia. Ese día estábamos observando todo lo que pasaba con esa mujer. En un momento Jesús me miró y sentí...
Que sabía lo que estaba sintiendo.
¡Sí! ¡Eso mismo! ¿Te pasó a ti también?
Sí, muchas veces, pequeño amigo. Pero ¿sabes qué? No importa cuántas cosas malas hagamos, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y cambiar nuestro camino. Dios y nuestro Salvador Jesús son amor y perdón. No comprendemos, como con todos nuestros errores, Él nos ama. Pero es así, es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento.
¿No importa cuán malo sea nuestro pensamiento?
No. No importa. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona y nos da nuevas oportunidades.
¡Qué bueno!
¡Mira! ¡Allá viene! ¡Ven conmigo! ¡Te presentaré a nuestro Señor Jesús!
Tenemos que despedirnos.
Así es, Paula. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo por carta a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Y nuestro correo electrónico es viajeros@llamadaweb.org.
Y esperamos que muchos de nuestros amigos formen parte de nuestro club. Paula, nos vamos, pero antes les recordaremos que Dios les ama.
Y nosotros también.